Hola gente linda, bienvenidos una vez más a mi podcast Aquí Todos Somos Humanos. Mi nombre es Daliana González y creé este espacio para conocer y compartir con ustedes esas cosas buenas y no tan buenas que nos pasan en el trayecto para encontrar nuestro propósito. Y qué mejor que acompañada de personas que admiro, que conozco, con quien me identifico y que respeto, y que también su historia ha tocado mi vida en algún punto. Mi invitada de hoy consiguió el equilibrio y aprendió sobre cómo estar sola sin quererlo. Es una creativa empedernida, es la CEO de una agencia de marketing, host de un evento súper importante en Caracas y locutora de Millennials con Causa y creadora del podcast Yo No Me Dejo. Es una mujer increíble con una vibra espectacular desde esas personas que están cerca de ella y te recargan y también de esas que no paran. Y aunque esto es así, aún le cuesta y lucha todos los días por aceptarlo, ya que en su vida está presente el horrible síndrome del impostor, que muchos hemos experimentado alguna vez. Hablamos de eso y de su filosofía de vida, que es no dejarse de las circunstancias. Y hoy, en este episodio, estuvo contándome cómo ella no se deja y cómo aprendió, porque claro que no siempre supo cómo hacerlo. Hablamos de su aprendizaje y de la importancia de tener claro lo que te mereces. Espero que, como yo, disfruten de esta conversación en la que nos reímos hasta el cansancio. Los dejo con Kailin Miliani. Bienvenida, Kai.
Ah, pero ya estamos grabando y yo hablando mal de sí. Zoom. Zoom no me va a patrocinar. ¿Cómo estás, Dalí?
Bien, ¿y tú?
Chévere, bueno, nerviosa. Todavía no entiendo. Yo espero dar la talla, porque todavía no sé por qué yo estoy invitada a este podcast. Me da miedo no ser lo que tú esperas, ¿ok?
No, tranquila, aquí todos somos humanos, entonces.
Exacto.
No, todo bien.
Total.
No, gracias por aceptar mi invitación y por estar nuevamente hablando conmigo. Para mí, en realidad, es muy importante esta conversación contigo porque tú fuiste como que ese empujoncito que me dijo, bueno, pero y entonces, hazlo, dale, no tengas tanto rollo, lánzate. En pocas palabras, no fue eso, pero fue como que lo que yo interpreté.
Y que sí, y que mira, yo me esforcé más, te mandé cosas más largas. Mentira.
Exacto, te dije como que lo que tenías que hacer en realidad.
No, de verdad, para mí, o sea, es muy loco porque nosotros nos conocimos básicamente por Instagram y para mí fue demasiado lindo cuando tú me dijiste que ya habías materializado el podcast de una conversación que tuvimos hace como 2 meses, no sé, y sí, fue demasiado rápido como accionaste, ¿sabes? Y eso me hace sentir súper orgullosa de ti y además me encanta haber podido ayudarte, aunque sea un poquito, a darte ese empujón, porque uno nunca sabe cuándo alguien lo está necesitando, ¿sabes?
Sí, nunca sabes lo que puedes decirle a alguien en el momento correcto para esa otra persona. O sea, no sabes
totalmente.
Lo que puedes cambiar. Y eso puede ser para bien y para mal también, porque a veces dices algo, una crítica, y no sabes el daño que quizás te puedes usando esa persona.
Totalmente, por eso, bueno, hay algo que yo siempre digo y es que nosotros somos a veces la voz de Dios en los problemas de otras personas y que no nos damos cuenta, y por eso hay que ser tan cuidadoso con todo lo que decimos y cómo nos acercamos a la gente y cómo lo juzgamos también, porque al final justamente eso, no sabes si estás destruyendo o estás edificando, y la idea es siempre edificar, ¿sabes? Y tú puedes estar con un comentario desalentador capaz robándole los sueños a alguien, ¿sabes? O destruyéndoselos o quitándole la valentía de ir por ellos, y tú no eres quien para hacerlo. Entonces yo creo que debemos decidir edificar y empujar a otros a que sean lo más felices que puedan y a que se mejoren todos juntos, ¿sabes?
Sí, así mismo, porque fíjate que tú dices como que lo hiciste rápido, te lanzaste y tal. En realidad no fue así. Yo duré como... que todavía no está a la venta de nadie, justamente porque me da miedo, pero
y, típico,
no, será que lo lanzo, será que no lo lanzo, y no se lo había mostrado a nadie, ni siquiera a Cristian, y él me dice, pero termina de sacarlo, no sé qué, hasta que un día, hace como 2 semanas, estoy sentada en la computadora y dije, vamos a lanzar la bienvenida, vamos a lanzar esto, vamos a hacer algo, lancé una bienvenida, O sea, te juro, una de las cosas, yo he emprendido muchas veces en mi vida, pero una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer es grabar la bienvenida de este podcast.
Totalmente, es súper
La
difícil.
grabé como 500 veces. Horrible. Me quedé. Se me olvidaba yo escribí todo y yo lo leía y me equivocaba leyendo. O se me olvidaba cómo pronunciar la R. Ay, no, mira, de todo me pasó.
Qué
O sea, hasta
horrible.
sin voz me
Bueno, pero es
quedé.
que si tú te pones a ver los videos, por ejemplo, de las grandes youtubers, yo a veces lo hago y te lo juro que lo hago como una forma de empoderarme. Yo me voy hasta el último video, el primero que subieron, y siempre es como que, ya va. O sea, nadie empezó perfecto, nadie empezó, ¿sabes?, con la super iluminación, con la super cámara. Todo el mundo, ¿sabes?, empezó incluso hasta con una actitud distinta, porque en el camino te vas encontrando, además. Entonces, por eso es demasiado importante empezar con el número
Claro.
uno, porque es que si no empiezas desde el uno, ¿cuándo vas a tener el número 1000, que es el que va a ser perfecto, el que va a estar mejor? Y además que cada día estamos evolucionando y aprendiendo algo. Entonces, demasiado orgullosa de que te lanzaste, y eso es lo importante, y ese también tiene que ser el mensaje para la gente, ¿sabes? Como, mira, no importa si no está perfecto, síguelo intentando, que
Lánzate.
en algún momento, claro, va a salir increíble.
A mí me pasó que el primero yo lo hice, o sea, el primero no es el que está ahorita, ¿no? Lo tuve que cambiar. Porque
Claro.
el primero yo dije que nada, yo quiero que suene una música súper fina de fondo y no sé qué, pero yo no sabía, no tenía ni cómo, ni idea, o sea, todavía ni siquiera entendía bien la plataforma. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de poner música en la computadora y grabar al mismo tiempo, como que del fondo. Entonces, eso
Endógeno,
lo
endógeno
pasé.
total.
Yo eso lo pasé a una amiga y me dice: Chama, me encanta todo lo que dijiste, pero de verdad no te escucho, o sea, no se escucha nada de lo que estás diciendo. Y yo,
Y que una
no
tipa
puede ser.
recursiva, y que yo hice todo lo que tenía en mis manos.
¿Cuál?
Bueno, pero lo importante es que lo
Entonces,
empezaste.
sí, y yo vine y dije: Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a nadie le guste, yo lo voy a lanzar así. Y ya mañana, cuando tenga más energía, porque tenía 2 días tratando de que me saliera, grabo uno nuevo. Y bueno, me di cuenta de que realmente era que no había leído lo que tenía enfrente en la pantalla y que podía agregarle música una vez que ya estuviese listo.
Bueno, así se hace la experticia,
Eso
amiga, tranquila.
fue.
Este va a ser una buena. Yo siempre le digo a la gente, tranquilo, en tu E True Hollywood Story, esto va a ser una súper buena anécdota.
En el Salón de la
Total,
Fama.
total.
Ok, vamos a comenzar hablando de algo que conversamos ya anteriormente,
Okay.
que es el síndrome del impostor.
Sí, bueno,
Y lo
justamente por
que
eso yo no entiendo por
significa
qué estoy
esto.
invitada acá.
Justamente por eso. Bueno, yo podría decirte que yo tampoco sé por qué hago este podcast. Sí, puede ser que nadie lo escuche, puede ser que nadie le guste, puede ser que nadie conecte con él. O sea, yo también me hago esa misma pregunta, realmente.
No, pero yo creo que siempre, siempre hay alguien a quien le puedes dar, aunque sea un poquito de luz. O sea, y todas las cosas que hacemos tienen que ser entendiendo que, aunque sea a alguien, le vas a poder alegrar un poquito el día o la vida, y no sabes a quién le está llegando esto y a quién puedes salvar, ¿sabes? Y lo importante es que te salves a ti y hagas lo que a ti te gusta y te apasiona. Si tú crees que este es tu, ¿sabes?, como tu misión en el mundo, venir a hablar en un podcast de temas tan bonitos y hacerle entender a la gente que todos pasamos por lo mismo y que estamos acompañados en esto, ya ahí cumpliste tu propósito, ¿sabes? No importa si lo escuchó una persona o lo escucharon 100.000, que ojalá sean 100.000 para que moneticemos, amiga. Pero
Ay, por favor.
si no, igual, no hay pago más grande que saber que, uno, estás haciendo lo que te gusta, y dos, que aunque sea a una persona le cambiaste, no sé, aunque sea un poquito la vida. O sea, incluso me pasó contigo, ya yo dije como que, bueno, ya me di por servida, ¿sabes? Ya alguien puede decir, mira, de verdad, Kai me ayudó en algo, y para mí eso vale todo, chamo.
Bueno, esa es la razón por la que estás aquí.
Y que, ay,
Te
qué bueno saberlo.
contestaste
Sí, es que a veces, de hecho, tenemos y tenemos la respuesta dentro de nosotros, pero nos cuesta verla. Y como que
sí.
somos los ojos más, es como más fuertes con nosotros mismos. A veces yo digo, si la gente se viera con los ojos que yo los veo, dejarían de ser tan fuertes o verían cosas tan increíbles que tienen, pero justamente por este tema de la inseguridad o la comparación o el síndrome del impostor, no lo ves y te haces ciega ante tus propias virtudes.
Sí, yo creo que, fíjate que es algo que al final yo creo que todos los tenemos en algún punto de nuestra vida. Es algo con
Total.
lo que creo que de niños no nacemos con esto. O sea, nos los van formando. Incluso nuestros padres a veces por protegernos lo van reforzando. Y uno crece como con este miedo. Hay unos que lo superan, otros que no tanto, pero bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de ese síndrome del impostor.
Sí, tú sabes que justamente, bueno, en uno de los capítulos de mi podcast, invité a una chama increíble, ¿no? Y ella me contaba, yo le dije, dime una situación de la vida en la que no te hayas dejado de la vida, de las circunstancias, de los tropiezos, lo que sea. Y ella me dijo, bueno, la historia es súper linda. Me dijo, bueno, sábado sensacional, sábado sensacional estaba haciendo un concurso donde tenías que escribir una carta diciendo por qué te parecías a las muñecas Maisín. ¿Tú te acuerdas de las muñecas Maisín?
Perro, no.
Yo creo que
Son
tú
las
eres más chiquita
cabezonas.
que yo. Sí, creo que son esas, sí. Ajá. Bueno, exacto, ellos están rifando como un montón de cajas de estas muñecas. Y tú lo que tenías que hacer era como escribir una carta diciendo a cuál muñeca Maisín te parecías. Y ella sabía que ella escribía muy lindo y tenía como, no sé, 8 años, algo así. Y ella escribía poemas, pero era una niña, ¿no? Y escribía poemas y ella sabía que escribía muy bonito. Y los papás le decían, no mandes la carta porque en esos concursos siempre ganan que si las hijas de los productores o siempre ahí eso está arreglado, ¿no? Además va a participar demasiada gente. Es muy poco probable que ganes. Entonces ella me decía, a mí lo que más me impresiona de la maga, porque se llama maga, de la maga de 8 años, es que no se dejó incluso de las voces de las personas que más la querían, que lo hacían por protegerme. Pero al final estaban coartando un sueño, ¿sabes? Sin quererlo o sin saberlo. Bueno, y ella igual mandó su. Y insistió, insistió, insistió tanto para que la llevaran, que mandó la carta y ganó, chama. O sea, como a las 2 meses que sí ganó. Sí. Y Chiquinquirá Delgado le dio sus cajas de juguetes, o sea, era una locura. Y ella me dice: de verdad que admiro demasiado a esa maga porque no se permitió. Bueno, sabes, como apabullar por lo que le estaban diciendo sus papás, que en teoría son las personas en las que tú más confías, y obviamente no lo estaban diciendo por mal, pero son cositas que te van construyendo como full inseguridades. O sea, hay veces que los mamás o los. ¿Cómo?
Como estereotipos, te van construyendo
Sí.
como formas
Sí.
y no se dan cuenta, porque es lo que tú dices, justamente ellos no lo están haciendo por mal, quizás querían protegerla de una decepción, de que no ganara.
Total, total, pero sin querer, si ella no hubiese tenido tanta seguridad en ella, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabes? Quizás más nunca volví a escribir o quizás empezaba a dudar de su capacidad de escritura. No, a mí me pasa, por ejemplo, con mi hermano, con mis dos hermanos, yo soy muy exigente. Entonces, bueno, ellos en verdad son unos niños como súper creativos, desde muy chiquitos han hecho cosas que a mí me parecen admirables. Y yo a veces digo, cónchale, no les estoy permitiendo como el disfrute de los pequeños logros, porque siempre les exijo más. Entonces siempre es como, bueno, ajá, pero ahora ¿qué vas a hacer? O sea, por ejemplo, mi hermanito cubre partidos de fútbol como acreditado desde los 14 años y él quiere ser periodista deportivo, entonces está súper bien encaminado, ha escrito para el Nacional, era columnista del Nacional, no sé qué. Y yo le decía, ok, entonces ahora tienes que abrir tu canal de YouTube. ¿Y por qué no aprendes inglés? Porque es que cuando te busquen en ESPN tienes que saber inglés, ¿sabes? Y él como que ya va, o sea, un paso a la vez. Entonces, sin quererlo, a veces por exigirle a otros o exigirnos a nosotros todo el tiempo más y más, no nos saboreamos esos pequeños logros, chame. Yo creo que de ahí es que viene el síndrome del impostor, porque no te permites darte esa palmadita y decirte, sabes que lo estás haciendo increíble.
Sigue avanzando.
Total, total. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que
Bueno,
siga
fíjate.
avanzando yo?
No, darnos esa palmadita y
Sí.
decir, dale, lo estás haciendo bien.
Sí, exacto.
Siguiente. No, no, no.
Y qué bueno, no sé, ya dije todo lo que quería decir. ¿Quieres que continúe?
Te quería hacer una pregunta que me causaba demasiado. ¿De dónde viene este sentimiento en ti de que tienes este síndrome o de que lo vives? O sea, ¿de dónde salió? ¿De tus padres, de algún familiar, de alguna situación?
No, bueno, si supieras, mi mamá es súper exigente, siempre ha sido como, bueno, además una mujer que yo admiro muchísimo porque siempre fue muy trabajadora, era como esa girl boss que uno dice, wow, yo quiero ser como ella y estar vestida tan ejecutiva y no sé qué. Entonces, bueno, ella como que fue la que generó en mí ese tema de independencia y todo esto, ¿no? Y mi mamá es una persona muy exigente. Entonces, bueno, claro, yo a veces siento que sí tengo que dar como siempre esa milla extra para llenarla, ¿no? En verdad, yo siempre fui, o sea, yo como que mi vida se divide en dos partes, o en un antes y después de cuando me pasó esto que te voy a contar ahorita. Yo era una niña que siempre he tenido como mucha suerte en la vida, o sea, siempre las cosas como que me han salido bien, gracias a Dios. Donde llego, tengo amigos buenísimos, bueno, tenía relaciones súper bonitas, siempre era como que una buena niña, estudiante, no sé, como que siempre buscaba excelencia y siempre todo me salía bien. Y yo siempre fui muy segura de mí misma, siempre, siempre, siempre. De hecho, cuando la gente me habla de sus inseguridades, yo decía, pero, o sea, ¿cómo no? ¿Sabes? ¿Cómo no vas a creer en ti? ¿Cómo no vas a, cómo te va a dar pena tal cosa? ¿Sabes? Yo no lo entendía. Capaz y esto me tuvo que pasar para ser un poco más empática con quienes viven y pasan por esto, ¿no?
Claro.
Nada, yo tuve una relación espectacular por 6 años y cuando esa relación terminó, yo me quedé como muy en el limbo porque esta persona a mí me protegía muchísimo, ¿sabes? Como que, bueno, no sé, yo era como muy dependiente emocionalmente de él y además yo había pasado básicamente empatada la mayoría de mi vida, o sea, desde los 14 años yo tuve novio, que duramos 5 años y luego casi 6 con el otro novio, entonces como que, chama, toda la vida yo no sabía qué era estar sola. Entonces, claro, cuando tú no sabes estar sola, lo primero que se te pase por el frente, tú dices, bueno, sabes,
Aquí está.
aquí me voy a sostener, exacto, de aquí me voy a sostener porque yo no me sé sostener sola. Cuando yo termino esta relación de 6 años, bueno, empecé a salir con una persona que, o sea, sabes, cuando tú dices después y que yo no entiendo por qué yo salí con esta persona, porque de verdad, no es que sea una mala persona, simplemente yo no lo elegiría ahorita, pero bueno, nada, malas decisiones de no saber estar sola. Entonces ahí voy también con ese tema de no encontrarte cuando estás sola. Y bueno, esta persona básicamente él no me quería y bueno, eso era demasiado evidente. Lo que pasa es que es como estas personas que te dicen que sí, pero con sus actos hacen todo lo contrario. Entonces era como que sí, te amo, pero en verdad no, la relación era horrible y no funcionaba. Y él, como en todo ese proceso en el que yo quería que esa relación funcionara, porque a veces somos demasiado
Cercos.
caprichosas, sí,
Sí.
súper tercos, yo era una niña que no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Y yo me acuerdo, chama, es que me acuerdo, y esto fue Dios, te lo juro. Yo me acuerdo que un día estábamos hablando y yo le digo, ¿sabes qué? Como que algo así, le dije así, súper, chama, súper ridícula, no entiendo. Yo le dije, ¿sabes qué? Prepárate porque yo siempre los enamoro. Y me
Oh my God.
acuerdo que sí, yo siempre los enamoro porque yo había tenido dos novios que se habían enamorado mucho de mí y esa era mi experiencia en el amor. Y le digo, yo siempre los enamoro, chama, y me acuerdo que me fui como a apoyar de algo como en el mueble, no recuerdo dónde estábamos, y me caí, chama, o sea, me
No puede
caí
ser.
después de decir eso y fue Dios como diciéndome, no seas tan ridícula con esos
Re.
humos tan altos, sí, que aquí yo te voy a dar tu coñazo y te vas a... Chama, te lo juro que fue una epifanía, fue así como que yo no entiendo cómo yo no agarré la señal cuando Dios me lo puso ese día.
Se
Nada,
quebró
yo...
una pierna.
Sí, horrible. Y yo seguí ahí porque yo la caprichosa. Entonces, nada, como que en ese tiempo, en ese proceso mío de qué le pasa a este tipo, por qué no me quiere, o sea, que se cree que, ¿sabes? ¿Por qué me trata así? ¿O por qué no se desvive por mí como se desvivían mis demás novios? ¿Sabes? Era como era algo muy nuevo para mí. Y suena súper
egocéntrico, pero la verdad es que era así. O sea, de verdad yo tuve muy buena suerte, sobre todo con mi última relación. La primera quizás fue un poco más, no sé, atropellada porque éramos más niños y cometes todos los errores que tienes que cometer, horrible. Bueno, pero en fin, nada, yo, chama, básicamente caí en estar en una relación donde yo sabía que no me querían como yo me merecía, pero bueno, yo estaba ahí como empeñada en que él me quisiera. Entonces yo pasé a poner como mi valor en como, ¿sabes? Como en el hecho de que este chamo no me quería o no veía el valor en mí. Entonces yo decía, si él no lo ve, es que no lo tengo. Entonces él era muy, a veces como, bueno, no sé, insensible a veces con sus palabras. Y él me decía, por ejemplo, es que tu voz de verdad es insoportable, por ejemplo. Yo cuando te conocí, o sea, por ejemplo, me decía, yo cuando te conocí no soportaba tu voz. Ya luego, bueno, se hizo un gusto adquirido, porque bueno, ya qué. Pero en verdad tu voz no me gusta. Chama, eran cosas muy fuertes. Sí, bueno, pero más imbécil yo que me dejé, chama. Entonces, claro. No, yo creo que él debe estar obstinado de que yo eche este cuento, porque yo lo cuento mucho, porque yo sé que, de verdad, pero no es por él, es por toda la revolución que esta situación hizo en mí. Entonces, claro, cuando tú quieres ser comunicadora y quieres ser presentadora y quieres ser locutora, youtuber, podcaster, lo que quieras, y te dicen que tu voz es insoportable, chama, o sea, tú sabes lo que es eso. Además que te lo diga la persona que se supone que te quiere y que tiene que ver lo mejor de ti. Entonces, eso a mí me fue como mermando mucho la seguridad y como, bueno, la fortaleza incluso para aceptar esos comentarios. O, por ejemplo, él me decía, ay, mi cotufita. Ah, es que tú eres la cotufita de la casa, cosas así. O me decía, bueno, es que yo quisiera, por ejemplo, yo le decía, es que yo quisiera que tú fueses más detallista. Y él me decía, bueno, yo quisiera que tú fueses más culta y no lo eres. Así que, X, no te quejes. Chama, eran cosas súper fuertes.
O sea, amigo.
Sí, sí, era horrible. Pero bueno, yo creo que al final yo tenía que pasar por eso. Porque justo ahí fue cuando, o sea, bueno, eso me generó a mí demasiada inseguridad. Ya luego cuando, chama, yo pasé de ser la tipa más segura del mundo a tener miedo de ir a reuniones y hablar con gente, porque yo decía, voy a decir cualquier estupidez de niña rubia cotufa, porque este niño me decía que yo era una cotufa. Esa era demasiado, demasiado difícil. Y bueno, luego cuando terminamos, que sabes que siempre, bueno, X uno nada hasta el final, pero termina dejando a esta persona, porque yo ni siquiera era capaz de terminarle. O sea, de verdad fue horrible, pero yo después lo agradecí y agradezco que todo esto me haya pasado, porque siento que le debo mucho de lo que soy ahora. Entonces, bueno, yo ese proceso lo superé con muchísima terapia. Empecé a leer mucho de temas como de crecimiento personal, de espiritualidad. Me acerqué muchísimo a Dios, empecé a hacer cábala. Y todo este tipo de cosas como, bueno, no sé, sí, como de crecimiento personal, que me hicieron luego ser que sí, la mejor consejera para mis amigos. Porque obviamente yo había estudiado tanto para salvarme a mí del hueco, que, claro, luego era que sí, demasiado buena aconsejando a mis amigos. ¿Cómo?
Bueno, que ya soy la mejor aconsejando a todos mis amigos.
Por sí, mejor. Claro, entonces, bueno, eso me hizo a mí como entender cuál era mi verdadero aporte en el mundo, de, bueno, mira, quizás no soy culta como él decía, que no era, por ejemplo, o quizás no inteligencia que tiene él, que era como más de negocios y no sé qué, pero sabes que tengo otro tipo de inteligencia que puede ayudar muchísimo al mundo y esto puede ser como mi propósito. Entonces, bueno, a partir de eso fue que yo empecé como a crecer mucho más y también me puse como reto encontrarme, ¿sabes? Como que yo no puedo permitir que mi valor esté en el exterior nunca más, ¿sabes? Porque cuando tú pones tu valor en el exterior, cualquiera te lo puede quitar, pero cuando lo tienes dentro de ti, solamente tú tienes la decisión de hacerlo, ¿no? Pero claro, eso ha sido un proceso demasiado largo y en mí siguen retumbando a veces esos comentarios de, mira, eres una cotufa o no eres culta o bueno, o sea, tu voz es horrible y a veces me da miedo, te lo juro. Yo digo, me gusta escuchar mi voz en el podcast de Dalí, o sea, es horrible. Pero lo he ido luchando. O sea, yo creo que el síndrome del impostor es algo que vas luchando todo el tiempo y verlo como como un villano, ¿sabes? Como que, mira, es como si fuese Mean Girls, la tipa mala, catira esta que trataba mal a Lindsay Lohan, ¿sabes? Entonces yo digo, ok, mi síndrome del impostor es como esa tipa. Y es justamente como que, nada, tenemos que agarrarlo, chama, y empoderarnos frente a eso, y justamente como darnos también esas palmaditas, ¿sabes? Lo que estábamos hablando hace ratico. Como que, ok, siempre queremos ser algo, o sea, siempre queremos ser, pero no estamos viendo lo que ya somos o lo que ya lo hemos logrado, ¿sabes? Entonces, a veces idealizamos como que a otros o nos comparamos, o a veces vemos una Kailin o una Dalí como demasiado idealizada, si valga la redundancia, uh-huh. y no entendemos, bueno, ¿por qué no nos comparamos también con todo lo que hemos hecho y con lo que hemos evolucionado? De hace un año, ¿dónde estaba? Que no me aplaudo eso, ¿sabes? Y eso sí, que soy un ser humano en constante como construcción, ¿sabes? Entonces creo que justamente compararnos con nosotros mismos, porque si nos comparamos con nosotros, es posible que seamos un impostor, porque tú eres única y eres irrepetible y tienes un montón de cosas que te hacen ser, o sea, como, o tener una esencia que nadie más tiene. Y justamente eso es lo que uno tiene que aplaudirse y ser demasiado compasivo con lo que te dices. O sea, yo creo que el diálogo interno también es demasiado importante que lo tratemos. Por ejemplo, te pregunto a ti, si te pones a pensar, ¿qué es lo más duro que tú te has dicho a ti misma?
Perro.
No, ¿viste? Uno nunca se hace esa pregunta. ¿En serio? ¿Para qué? Por ejemplo, con el podcast, ¿te pasa?
Sí. Con todo.
Viste, es que somos
Tú no tienes ni idea de cuántas cosas yo he hecho en mi vida, y a veces Cristian me dice como que, mi amor, ¿por qué te das tanto látigo? Tanto látigo. ¿Tú te das cuenta de que tú lo que tienes ahorita son 24 años y te has dado cuenta de todo lo que tú has hecho, de lo que has logrado, de lo que tenemos? O sea, tú no sabes dónde estamos ahorita, porque no ves lo que tienes y no lo que te falta. Es lo que él me dice siempre.
Totalmente, totalmente. Es que justo ese tema de no ver lo que tenemos y lo que hemos construido es lo que nos lleva a ese síndrome. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes, es aplaudirte. Háblate, como le hablarías a tu mejor amiga. Tú a tu mejor amiga no le dirías, no sirves para esto. Tú le dirías, estás loca, ¿cómo no vas a confiar en ti, gafa? Si tú hiciste esto y esto y esto y esto y te lo recuerdo, fuiste increíble. Y esto, y es eso, pues, o sea, como hablarte como le hablarías a tu mejor amiga. Yo creo que eso es un súper buen hack.
Sí, yo también, creo que es un buen consejo. Yo nunca le diría y que no sirves para esto. Yo le digo, bueno, amiga, si no, bueno, ahí está la Libertadora, vamos a
y que siempre puede servir para algo.
Sí, al final.
Sí, no,
y quizás igual, lo que sea que hagas, yo te acompaño y te apoyo.
¡Claro! Justamente eso es lo que tú tienes que hacer contigo misma. Tú eres la única compañía que nunca se va, ¿sabes?, a abandonar. Eres el único apoyo que siempre va a estar ahí para ti. Entonces, bueno, ojo, yo estoy diciendo esto también. Sí. No creas, sí, o sea, no creas, sí, o sea, y que la entrenadora no juega, no está en la cancha, chama, o sea, a mí me cuesta horrible, pero por eso yo utilizo tantas herramientas y leo tanto y me esfuerzo full, porque es como parte de mi pata coja, por así decirlo, o sea, como que de verdad me cuesta full y bueno, tengo que, o sea, no me puedo dejar de ese síndrome del coño.
Así mismo. ¿Consideras que la Kailin de ahorita ya sabe, ya consiguió estar tranquila consigo misma, estar sola?
Sí, sí, sí.
¿Crees que ya lo lograste?
Totalmente. Es que, wow. O sea, pero ya va. Estamos hablando de tranquila conmigo misma en el sentido amoroso, romántico, o tranquila conmigo misma como persona y profesional, seguridad en mí y tal. O las dos.
Tranquila con Kailin. Como un conjunto de cosas, sí. Como que digo, mira, no necesito a nadie ni nada para estar bien. Yo con lo que tengo, con lo que estoy haciendo, me siento tranquila, estoy bien, estoy feliz, sí. Me falta esto, me falta aquello, estoy en equilibrio.
Total, mira, tú sabes que, yo de hecho yo lo he hablado con mi ex, pero no el ex patán, sino el ex que sí era bueno. Sí, y nosotros nos queremos muchísimo. pero bueno, quizás no era el momento. Y agradecemos mucho porque él me dice, si nos hubiésemos casado en el momento que nos separamos porque él se iba a Estados Unidos y yo no me sentía lista para casarme. O sea, bueno, ninguno de los dos estaba listo para casarse. O sea, esa fue básicamente la...
listo, amiga.
Sí, nunca estás lista hasta que lo haces, es verdad. Tú te casaste súper chama. Bueno, pero yo tenía 25 añitos, como te digo, toda la vida había estado empatada, yo no sabía qué era, ni siquiera, chama, irme de viaje con mis amigos a la playa, ¿sabes? Como que yo no pasé ni quemé todas esas etapas, yo siempre fui novia de alguien y siempre era la novia de alguien. Y él me dice, qué bueno que no nos casamos, porque nos hubiésemos terminado odiando y estaríamos divorciados ya. Porque, chama, de verdad que, o sea, a veces lo veo como que, si no me hubiese roto, ¿cómo hubiese sabido lo que llevaba adentro, sabes? O sea, ¿cómo salía todo eso si yo estaba en una burbuja de protección, de dependencia? O sea, yo era una cosa que yo no podía ni siquiera manejar una situación de estrés sin llamarlo llorando. O sea, era una niña demasiado consentida y protegida por mi ex. Y bueno, eso, así como me ayudó mucho, yo creo que también hizo mucho daño, o me hizo mucho daño, sí, claro. Porque, claro, ¿sabes? Después no sabía, no me hallaba sola, y bueno, pasa lo que me pasó, que bueno, quizás no supe elegir bien, o no supe poner límites cuando debía ponerlos, y así. Mira, yo creo que lo mejor de los escombros es que puedes construir de nuevo. Y yo creo que esa situación a mí me construyó tan bonito y obviamente todavía me falta demasiado para capaz, y por eso no ha llegado la persona, ¿no? Porque yo creo que a veces también como que cuando uno pide las cosas, la vida no te las va a dar en resultados, sino que te las va a dar en pruebas como para fortalecer eso que tú estás pidiendo. Entonces, por eso justamente es que nos pasan tantas cosas como para uno sanar, edificarse, hasta que ya te haces como la versión más pulida y perfecta. Entonces, bueno, cuando yo tengo tropiezos amorosos, digo, bueno, no importa, esto me está haciendo una mujer más increíble para mi esposo. Pero ahorita me siento, sí, total, me siento súper tranquila. Tú sabes que, yo no sé si yo te conté esto a ti, creo que te lo conté, bueno, no recuerdo, pero se lo voy a contar a la gente.
Pero no conocemos, pero es como que si fuésemos amigos de toda la vida.
Sí, sí, total. Yo rezaba muchísimo por mi esposo. O sea, yo no rezo por un novio, yo rezo por mi esposo, por el papá de mis hijos. Yo quiero ya tener, bueno, ya yo tengo casi 30 años, ¿sabes? Ya yo quiero como que tener mis niños, tal. Y yo todos los días rezaba por mi esposo, sí. Y yo le decía a Dios como, mira, consíguemelo por favor, o le pido mucho que lo cuide y que donde esté esa persona también se esté construyendo y volviéndose su mejor versión, y que cuando llegue a mí ya esté listo, ¿sabes? Yo siempre hablo con Dios sobre eso, entonces, porque de verdad yo siento que una de las cosas que yo más, o a lo que yo vine a este mundo, es como a dar amor y a construir una familia. O sea, me emociona demasiado pensar. Entonces, bueno, yo hablaba con él. Y chama, yo no sé si yo estoy loca, yo no sé si yo me lo invento en la cabeza, yo no sé, pero yo siento que a mí Dios me responde, incluso lo escucho como una voz, o sea, es rarísimo. Entonces me ha pasado un par de veces, sí, es súper loco, me ha pasado un par de veces, y ese día yo, chama, estaba rezando así, pidiéndole, y le decía, encuéntramelo ya, por favor, encuéntramelo, por favor, consíguemelo. Chama, y te lo juro que escuché como un silencio, y después escuché que me dijo, antes de encontrarlo, tienes que encontrarte tú. Y eso para mí fue que, what? Y se me vinieron un montón de respuestas a la cabeza, porque yo decía, ok. Eso fue en la cuarentena, empezando la cuarentena, que yo estaba como que dormía todo el día, estaba demasiado estresada, o sea, como ansiosa, no me conseguía, o sea, de verdad, a mí me pegó mucho el primer mes y medio de la cuarentena. Y, chama, cuando él me dijo eso, porque yo elijo pensar que fue él, capaz en mi cabeza y mi subconsciente que lo sabe y ya me lo dice, pero yo elijo pensar que fue yo. Y él me dijo, cuando él me dice eso, yo dije, mira, o sea, tú sueñas con un tipo que sea echado para adelante, que sea seguro, emprendedor, no sé qué, y tú estás durmiendo toda la cuarentena y no te paras ni siquiera a trabajar. O sea, yo me paraba a trabajar como lo básico y necesario. O, por ejemplo, decía, tú quieres un hombre seguro de sí. O sea, tú, a ti no te gustaría nunca un tipo inseguro porque de paso odio los celos y tal. Y yo decía, y tú no confías en ti, ni siquiera en tus talentos, no has hecho tu podcast. Por ahí fue que nació el podcast, porque yo dije, ¿cómo es posible que yo esté exigiéndole a mi pareja o a mi compañero que tenga un montón de cualidades que yo ni siquiera tengo? Con cosas tan básicas como que a mí no me gustan los hombres rellenitos, o sea, no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, no me atraen, me gustan flacos, pues, no sé, ¿qué te puedo decir? ¡Ama! Y yo lo que hacía era comer y dormir, y yo no hacía ejercicio ni nada, yo decía, ¿qué descarada eres tú, chama? O sea, ¿cómo tú vas a pedirle a alguien que sea algo que tú ni siquiera has buscado construir? Entonces, ahí es cuando justamente, ¿sabes? Como que me di cuenta y dije, yo tengo que construirme como la mujer que ese hombre increíble que yo sueño, también soñaría, porque es que él también va a estar esperando algo a cambio, ¿sabes? Él también va a estar esperando, él también va a querer una mujer segura, una mujer activa, una mujer emprendedora, soñadora, ¿sabes? Como todas esas cosas. Y la verdad, total y segura, y la verdad es que el amor o las relaciones no son para completarse, sino para compartir sus felicidades juntos, exacto. Y ya, entonces ahora básicamente dejé de pedirle a Dios por ese hombre y simplemente me concentré en ser la mejor mujer y bueno, si llega, buenísimo, se va a encontrar a una Kailin que todos los días está tratando de evolucionar y si no llega, bueno, o sea, no sé, como dice J Balvin, este tesoro tiene pirata, la pirata soy yo misma, es mi tesoro y lo amo y lo abrazo. Entonces, nada, en verdad me siento súper tranquila porque, o sea, no sé, entendí como que no necesitamos buscar el amor o afuera, sino como quitar esas barreras que no nos permiten conectar con el amor que nosotros tenemos dentro, ¿sabes? Y que lo que tenemos que hacer es construirnos en amor por el mundo, por ti mismo, por lo que haces. Yo, de hecho, a veces digo, ay, yo soy muy detallista con mis novios. Y yo digo, si ahorita yo tuviese un novio, me encantaría comprarle esta tortica, por ejemplo. Y entonces igual la compro y se la llevo a otra persona. Y digo, ¿por qué vas a esperar a tener un novio para darle amor al mundo? Dásela a tu hermano, dásela a tu vecina, dásela a tus amigos. Escríbele a alguien que es increíble. O sea, no tienes que, o sea, el amor no tiene que ser solamente para repartirlo con una pareja. Entonces creo que así también he logrado dosificar ese amor que llevo dentro.
Toda esa explosión de cariño.
Exacto. Y bueno, sí, esa es la historia de la Kailin que bueno, fue evolucionando gracias a todo eso que le pasó.
Pero lo importante de esto es que, mira, todo lo que tuviste que pasar para lograr enamorarte de ti misma y decir, mira, estoy bien conmigo, o sea, me siento fina, le puedo comprar una torta a mi vecina y pasarla demasiado chévere, me puedo comprar la torta yo y me la como demasiado sabroso, o sea, y no estar en esa dependencia de que si tienes un problema necesitas llamar a alguien uh-huh. para que lo resuelva por ti o lo que sea. Total. Aprendiste contigo.
Sí, bueno, yo me meto, yo a veces digo, bueno, yo me meto. Y que si yo me conozco, yo me caigo, yo me hubiese caído. Yo me echo los perros
si no a mí. Si no te gusta esto, no le puede gustar a más nadie. Yo, o sea, claro. Yo estaría con este caramelo toda la vida.
Exacto, exacto. Chama, te lo juro que es así. Y cuando tú lo empiezas a ver también, como que el mundo también lo empieza a percibir. Y de hecho, hablando del tema de lo de no poder superar algo sin llamar a alguien. Chama, ahora yo soy... Que sí, el trapito de lágrimas de mis amigos, incluso de mi ex, o sea, él a veces me dice, estoy demasiado cargado, necesito contarte, y somos amigos, y de verdad somos amigos, y nos adoramos, y ahora yo más bien le puedo devolver un poco de todo el apoyo que él me dio en algún punto, ¿sabes? Entonces, yo digo, mira, sí he evolucionado, porque ahora no solamente me puedo sostener a mí, sino que puedo sostener a otros, y yo agradezco demasiado, y yo creo que esto es súper importante decirlo, porque... A veces podemos, no sé, yo siento que el problema de los problemas es que creemos que no nos los merecemos o que no los necesitamos, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad es que sí, los necesitamos para justamente evolucionar y aprender de eso. Y yo también siento que a veces los necesitamos porque también podemos ser luz en el camino de otra gente que pueda venir después a pasar por lo mismo que tú. Entonces, todo lo que tú aprendas en el camino, atesóralo y di, mira, yo estoy pasando esto, pero en algún momento capaz a mis hijos les pueda ayudar a esta enseñanza o a mis amigas, pues yo les pueda dar un mejor consejo, pueda tener unas palabras más sabias para aconsejar a alguien. Y justamente de ahí viene mi podcast. O sea, yo antes no quería, yo quería ser, tener un podcast y, quería tener un canal de YouTube y ser famosa solo por ser famosa. Y luego cuando entendí ser famosa y ya solo por el ego, ¿sabes? Como que, ay, yo estudié comunicación y yo quiero ser famosa y yo vine de Barinas y quería que el Cazatalentos me descubriera en la capital. No. Y ahora, justamente gracias a todo este proceso, por eso es que yo agradezco tanto a este chamo que o sea, no fue él, o sea, fue simplemente la situación y que yo lo permití y tal y todo esto. Y lo agradezco tanto porque si no, no hubiese encontrado mi propósito y capaz todavía querría ser, no sé, animadora de un programa de farándula, ¿sabes? Que, ojo, no tiene nada de malo, pero bueno, no sé, siento que me llena más cuando puedes inspirar a otras personas y hacerles ver, justo como tú lo estás haciendo en este podcast, que es, cónchale, como un propósito tan bonito que es demostrar que todos somos humanos y que todos pasamos por esto y que sí se puede echar para adelante y que sí se puede luchar contra todo eso y que a veces no es ni siquiera lucharlo, sino aprender a convivir con eso y hacerlo tu aliado y decir, mira, si yo pasé por esto, tengo que sacarle todo el provecho posible y no es como que, ay, ¿por qué me pasó a mí? Sino, ¿para qué? O sea, ¿qué tengo que aprender de esto? Y así es como haces aliados a tus problemas.
Exactamente. Fíjate que ahorita que mencionas algo, recordé lo importante que es este podcast para mí porque significa de que el éxito no es una cosa nada más. El éxito es, además de ser individual, es un montón de cosas que lo conforman, ¿no? Que no es un número, porque ahorita muchas personas nos equivocamos al pensar de que es tanto número de seguidores, es la edad correcta, es el dinero correcto, es como, todo está basado en la cantidad de un número, ya
total.
X sea lo que sea que vayas a hacer. Y esto, este podcast para mí significa entender que el éxito no es realmente eso. O sea, realmente el éxito es sentirte cómoda contigo, sentirte feliz con lo que estás haciendo y estar bien. Nunca estás completamente en equilibrio, pero sentirte bien y eso ya para mí es ganancia.
Totalmente, qué bello, me encanta.
Tal cual. Vamos a hablar ahora de otra cosa, vamos a cambiar este tema de aprendizaje y reflexiones. Porque yo quiero hablar de lo que tú haces, porque yo te conocí, o sea, yo sí te conozco en persona, tú no, pero yo sí.
¿En serio? ¿Dónde?
Yo te conocí en el Fortnite.
¡Ay, no puede ser! ¡Qué chévere!
Todo fue en el de el director o el creador de Ávila Burger, Trabajo y Persona, y creo que el periodista que llevaba la patilla, si no me equivoco.
Sí, sí, ahorita no recuerdo su nombre, pero sí.
Yo tampoco, pero fue demasiado genial. Yo fui con Kristen y me encantó, y bueno, además conecté mucho contigo y con Roberto, que también estaba de host en ese evento.
Sí, sí.
Y lo conocí más adelante por otro emprendimiento que yo tenía en Venezuela, que era hacer catas de vino, y bueno, tuvimos la oportunidad de cruzarnos y conversar por UPA, por su emprendimiento.
Sí.
A José Gregorio, pero, o sea, aparte de ser host, también tienes una empresa de marketing, también tienes un programa de radio, o sea, demasiadas cosas.
Un podcast también. Yo hago demasiadas cosas, de paso me dio demasiada risa, porque tú me invitaste al podcast y después me dijiste, pero ¿cómo te presento? ¿Qué haces tú? Y yo, sí, yo sé, esa es la mía. Yo también me hago la misma pregunta, porque es que no me puedo como definir en una sola cosa. Bueno, mira, como te dije, yo toda la vida soñé y dije que yo iba a ser animadora, que todavía lo digo, que yo voy a tener un programa de entrevistas como el de Maite. O sea, yo siempre he estado como muy como abocada a todo el tema como artístico, audiovisual y todo eso. También he hecho teatro. Entonces, bueno, nada, luego como que en Venezuela, por supuesto, cerraron todos los canales, ya no había tantas oportunidades, todavía no existía como este auge de redes sociales y tantos talentos que han salido de ahí. Y yo comencé a trabajar en marketing digital por cosas de la vida, así que si alguien que te da el trabajo porque eres buena tuiteando en tu cuenta personal, ¿sabes? Así. Sí, súper loco. Entonces, nada, yo dije, bueno, ok, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien porque es lo que me estaba ayudando a sostenerme en Caracas. Yo soy de Barinas y mi familia está en Barinas y apenas yo me gradué de la universidad, mis papás ya me cortaron obviamente la ayuda económica porque su responsabilidad era graduarme, ¿no? Ya cuando yo me gradué, me dijeron, ok, si te quieres quedar en Caracas, tienes que mantenerte. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en este marketing digital y dije, bueno, lo tengo que hacer por todo lo alto profesionalmente, ¿no? Y me acuerdo que yo no podía ni siquiera pagarme el diplomado. Y mi ex, este ex que te cuento que era, fue muy bueno conmigo y tal, me dijo, por favor, déjame pagártelo y tal. Y yo, no me lo vas a pagar, no me lo vas a pagar. Y él dije, bueno, déjame prestarte el dinero. Y yo me acuerdo, sí, o sea, y que bueno, por lo menos déjame prestarte. Entonces, recuerdo que nosotros hicimos como una visión a que yo le iba a poder pagar ese dinero como en 6 meses. Chama, pasó un mes y ya yo le había podido pagar el diplomado porque conseguí tantos clientes que ya, o sea, le pagué el diplomado en un mes y no sé qué, y a partir de ahí empecé como a crecer mucho, empecé a contratar gente, y nada, tengo ya 7 años con una agencia de marketing digital que se llama Socialite Social Media, me gusta muchísimo, muchísimo lo que hago, he tenido clientes increíbles, un equipo espectacular, pero bueno, básicamente como que todo el tema artístico sigue como en mis venas y es lo que en verdad más me apasiona. Entonces he buscado como otras formas de hacerlo aparte, que ha sido, por ejemplo, siendo host de eventos, haciendo el Folk Up Nights, que además me ha ayudado a conseguir y encontrar gente tan increíble desde, justamente, desde los Folk Uppers que han ido a contar sus historias de fracaso, como gente como tú que nos vieron ahí y conectaron con nosotros y luego se quedaron con nosotros como ya parte de ellos. Entonces, me encanta porque eso, ese evento fue como una plataforma súper bonita. Además, y ahí voy, otra enseñanza. Atrévete siempre di sí a todas las oportunidades que tengas. Porque yo estaba aterrorizada. Yo me acuerdo que Roberto fue el que me dijo, y yo siempre se lo agradezco, él fue el que me dijo como, mira, quiero que seas, como que el Folk Up Nights estaba acá en Caracas ya desde hace tiempo con el Impact Hub, pero estaba parado. Entonces Roberto fue el que dijo, vamos a reactivarlo. Y dijo, pero nosotros vamos a ser los hosts. Y yo, ¿y qué? O sea, no, yo solamente hago historias en mi Instagram. O sea, sí, él es súper valiente. Él es una máquina de inventar todo el tiempo nuevas ideas. Y yo, ¿y qué, Roberto? ¿Estás loco? O sea, yo no sé hacer hosting. Claro que sí, tú eres comunicador, a ti no te da pena nada. Y no, a mí no me da pena hacer historias en mi Instagram, pero a mí me da pena pararme a 120 personas. Y chama, él, me acuerdo que antes de empezar ese día del Folk Up Nights, yo le dije, no puedo, Roberto. Chama, te lo juro, quería llorar. Y le decía, no quiero. Él me abrazaba y me decía, tranquila, que lo vas a hacer increíble. Pero bueno, yo además venía de todo este tema que te estoy contando, de que mi voz es horrible, de que soy bruta, ¿sabes? Todo eso.
De todo.
Sí, yo decía, no, voy a decir cualquier estupidez ahí, me muero y tal. Bueno, y ese primer Folk Up Nights, yo creo que fue el mejor de todos. Salió increíble. De hecho, me equivoqué hablando y les dije que salí con una de las mías y que, bueno, nada, se me acaba de olvidar lo que iba a decir, pero no importa, porque esta es una noche de errores, así que buenísimo. Y que ¡guau! Me aplaudieron. Y todo el mundo ese día me dijo, ¿qué haces que no te dedicas a esto? Estás loca, esto es lo tuyo, es tu pasión, eres demasiado buena haciendo esto, no sé qué. Entonces ahí dije, wow, qué fino que me atreví. Además, qué fino rodearte de gente que te impulse todos los días. Probablemente tú... Sí, probablemente Cristian sea tu impulso muchas veces, o tendrás una amiga que siempre te dice, dale. Entonces yo creo que rodearse de gente que siempre te esté impulsando a hacer cosas nuevas y tú atreverte y aprovechar esas oportunidades, porque, o sea, no puedes perder ni oportunidades ni tiempo en la vida. Entonces me agradezco demasiado no haberme acobardado. O bueno, me acobardé, pero no me dejé. Y ahí entendí que me encantaba hacer hosting. Luego, para que tú veas cómo todo se va conectando. Luego que sí, gente que me ha visto en el Folk Up Nights. Entonces, bueno, por ejemplo, tú. O me escriben, mira, quiero que seas host de tal evento. O incluso mi programa de radio fue porque uno de mis grandes amigos que me fue a ver al Folk Up Nights también se dio cuenta como que mira, ella lo hace bien y tal, y me dio la oportunidad de hacer el programa de radio y todo como que se va uniendo. Entonces ahí justamente es cuando digo, mira, me tengo que atrever a hacer cada cosa que pueda porque te va desbloqueando, vas como desbloqueando niveles de Mario Bros.
Niveles.
Sí, total. Entonces, bueno, hago eso, hago hosting, hago radio, un programa que se llama Millennials con Causa. hago un podcast que todavía no he lanzado, pero que ya está grabado, que se llama Yo No Me Dejo. Y bueno, llevo redes sociales, o sea, tengo una agencia de redes sociales y bueno, lo que venga, porque al parecer me encanta meterme en un rollo distinto todo el tiempo.
Puedes estar tranquila.
Sí, total, total.
¿Qué valida hoy en día, Kailin? ¿Qué te aporta valor?
Chama, yo creo que esa búsqueda de cómo cumplir mi propósito, o sea, creo que cuando al fin lo encontré y me di cuenta que lo que yo hiciera en la vida no se trataba de mí y de mi ego y de, ¿sabes? Como validarme a mí, sino que pudiese aportar algo al mundo. O sea, te lo juro, hay veces que es nada más escuchar a alguien con un problema y yo poder decirle, mira, todo va a estar bien, o léete este libro, algo, o ayudar, o hacer un podcast que pueda inspirar a alguien, o que, no sé, alguien me diga, mira, escuché el podcast de Aquí Todos Somos Humanos y una frase que dijiste me marcó. Siento que eso es lo que más me apasiona y más me valida. Te lo digo y me dan ganas de llorar, porque siento que además tengo la fortuna de haberlo podido encontrar, porque hay gente que se muere en la vida y no sabe a qué vino este mundo. Sí, y me encanta poder saber y haberlo identificado ya y entender que en realidad mi necesidad no era de ser famoso y salir en televisión. No, mi necesidad es de tener un canal, así le llegue a 10 personas o a 5 o a 5 mil o a 5 millones, que alguien, o sea, mostrar historias de personas que puedan inspirar a otros y que a través de mis propias historias también yo pueda iluminar un poquito el camino de otros. Tú sabes que yo siempre he sido mucho, ese tema se repite mucho, mucho en mi vida, lo de que la gente me pide consejos, siempre la gente me pide consejos, aunque yo no sepa qué hacer con mi vida, pero la gente confía en mí, no sé por qué. Y chama, yo siempre digo, cuando veo a mis amigos tristes, te lo juro, yo cerraba así los ojos y decía, ¿cómo me encantaría tener una varita mágica que le arregle el corazón, sabes? ¿Cómo me encantaría tener una varita mágica que le arregle los problemas a todas las personas que yo quiero? Y eso me ha acompañado mucho. Y cuando yo entendí que en verdad el superpoder que tengo para aliviarle un poquito el camino a los demás es justamente a través de mis experiencias, de lo que yo aprendo, de lo que yo leo, de lo que yo pueda decir que a alguien le pueda llegar, aunque sea un poquito, ya entendí que esa es mi varita mágica. Entonces, bueno, me abrazo a ella y por eso es justamente que hago el podcast, que hago radio, que Roberto se ríe porque él me decía, ¿ya preparaste la homilía del día para el Fuck Up Nights? Porque yo siempre empezaba el Fuck Up Nights con una enseñanza, con una homilía. Entonces, nada, te lo juro que eso es como que lo que me apasiona. Y eso es lo que me valida, yo creo. Todo lo que yo pueda hacer que haga de este mundo un lugar un poquito mejor. Y bueno, esto es un poco raro, pero yo a veces pienso, el día que yo me muera, ¿cuánta gente puede recordarme como alguien que aportó algo en su vida, sabes? Y yo creo que yo a veces vivo también como para, no sé, hacer que mi vida no pase en vano en este plano, ¿sabes? Como que alguien me pueda recordar con una sonrisa y decir, más allá de, ay, me hizo reír, sino, mira, me ayudó en algo, o esto se lo debo a que quizás pude confiar más en mí porque la escuché contando cuando ella no confiaba en ella y cómo lo superó, y así. Entonces yo creo que siempre necesitamos como esas iluminaciones en el camino, y si uno puede ser, como te dije hace rato, la voz de Dios en los problemas de alguien más, ya, eso para mí es todo.
No, me encanta.
Y tú vas por el mismo camino, tú vas por el mismo camino, esto que estás haciendo es tal cual eso. O sea, lo que pasa es que cada quien tiene su podcast distinto, su nombre distinto, exacto, su canal. Hay gente que lo hace a través de libros, hay gente que lo hace a través de radio, de televisión, de YouTube, de podcast, lo que sea. Lo importante es que puedas mostrar al mundo pues estas historias que al final nos unen y que de alguna forma nos puedan identificar y unir a cada uno y entender que no estamos solos, ¿sabes? En el camino y en el proceso.
Sí. Fíjate que ahorita me recordaste de lo de los canales, o sea, de las formas distintas en cómo la gente tiene para darle su aporte a este mundo. Y recordé a Michelle Poehler, que hizo Hello Fears, uh-huh. y cómo, o sea, en realidad su historia tocó demasiado también mi vida en un punto que yo decía, ¿cómo es que ella le da tanto valor al mundo a través de sus miedos?
Total.
Y conectar con muchos de sus miedos también fue como que, Dios, me explota la cabeza, no soy la única que le tiene miedo a esto.
Exacto, tal cual. Es que es así, o sea, y a veces, no sé, como que a veces incluso es un poquito de soberbia pensar que solo nos pasa a nosotros o que nuestros problemas son los más grandes de todos. Y la verdad es que todo el mundo ha pasado por eso. Y la verdad es que mucha gente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Lo que pasa es que algunos lo disimulan mejor que otros, ¿sabes? Entonces, claro, entonces qué fino poder mostrar como esa vulnerabilidad y bueno, quizás salvar un poquito a alguien de eso, que tú también has pasado y que gracias a Dios lo pudiste superar. Entonces, qué fino poder como ir abriendo esos caminos.
Sí, los salvos de ahogarse en un vaso de agua. Porque eso es
Total.
realmente lo que pasa. Yo me imagino a Dios viéndonos y que mira a este como se ahoga en dos dedos de agua. Eso no entiendo.
Sí, total, totalmente, te lo juro, es así. Y
Tiene
así
la
como a nosotros
solución al
también nos han
lado.
salvado. Total, y así como
Sí.
por ejemplo a ti, Michelle Poller te salvó de alguna forma y ella ni se lo imagina. Entonces, al final tú
Sí,
también
ni
seguramente
sabe.
estás salvando. Claro, ni lo sabe. Entonces, bueno, yo creo que ese también es parte de a lo que venimos a este mundo, ¿no?
Sí, ¿qué te reta hoy en día? Hablando de todos estos miedos y todas estas cosas.
Wow, yo creo que me reta mucho. Ay, como soy. Me acostumbro muy fácil a las cosas. Entonces, por ejemplo, yo siento. Yo amo demasiado Venezuela, pero no sé, hay un punto en el que yo a veces digo, ¿sabes? Quizás me estoy limitando, quizás tengo un techo más arriba que tocar y me estoy limitando porque ya aquí estoy bien y estoy cómoda. Entonces, yo creo que justamente decir que sí a la mayor cantidad de cosas posibles, que es lo que te decía hace rato, es como una forma en la que a veces lucho contra ese tema mío de la zona de confort. O sea, a mí me gusta mucho como la estabilidad, me gusta mucho, ¿sabes? Como, bueno, mira, ya me costó demasiado construir esto, me da pánico soltarlo. Y eso me limita mucho. Entonces yo creo que mi reto justamente es ponerme nuevos obstáculos todo el tiempo y aceptarlos, ¿sabes? Como aceptar este nuevo reto, aceptar este nuevo reto, aunque me esté muriendo de miedo.
Sí, yo recuerdo una vez que me reí demasiado, ahorita que estás hablando de eso, de estabas buscando la nacionalidad italiana
Ah,
y
sí.
te encontraste con alguien que te podía ayudar, que al final resultó ser como que un primo para allá tercero.
Te lo juro por Instagram, ama.
Sí, por Instagram.
Sí, o sea, contar todo lo que me pasa a mí me ayuda demasiado porque siempre consigo una forma de que alguien me ayude.
Mi amor, tú no te dejas.
No, yo no me dejo, mami. Justamente, es que este es mi lema por eso. O sea, todo lo que nos va pasando, tú lo tienes que ver como ese síndrome del impostor y decirle, ¿sabes qué? Yo no te voy a permitir que tú me vengas aquí a limitar. Yo no me dejo. Quítate tú que aquí vengo yo.
Que llegue yo.
Total, total, sí.
No podemos terminar esta conversación y finalizar sin que tú me des a mí tres consejos para encontrar nuestro propósito y no morirnos en ese intento.
Wow, ay, me da demasiada emoción como pensarlo. Bueno, creo que lo primero es callar esa voz que te dice como ya todo el mundo lo está haciendo. Ah, ya todo el mundo tiene un podcast. Ah, ya todo el mundo no vas a hacer nada nuevo, no vas a aportar nada. No, porque todo está hecho, pero nada está hecho por ti. ¿Sabes? Y nos limitamos demasiado, pero demasiado cuando creemos que porque ya otros lo hicieron, tú no puedes conseguir una manera increíble con todas esas cosas y esas rarezas que te hacen ser tú. Porque, bueno, quizás tú tienes, por ejemplo, tú tienes, fíjate nosotras, tú tienes un podcast y es muy parecido, o sea, el concepto es muy parecido, pero tú pasaste por un, estuviste detenida, o sea, ya por ahí tienes algo.
Secuestrada.
Claro, ya tienes una experiencia que te hace única y que solamente la viviste tú. Tú, por ejemplo, conseguiste el amor demasiado pronto y muy joven. Yo no, yo me he tardado muchísimo en encontrarlo y eso a mí ya me hace un matiz totalmente distinto y me hace poder enfocar las historias desde un lugar diferente. O sea, ¿sabes? Como que entender que cada quien tiene esa chispa y esa esencia única, yo creo que es a lo que te tienes que abrazar cuando estés buscando tu propósito, porque si no te limitas mucho, ¿no? Otra cosa es... Bueno, ¿cómo, o sea, buscar eso que podrías, bueno, esto es súper cliché, pero en verdad es lo que a mí me ha respondido esa pregunta mucho. ¿Qué harías si no te pagaran? O sea, ¿qué harías y que lo pudieses hacer hasta el último día de tu vida sin querer jubilarte, sabes? De hecho, hay unos lugares en el mundo que se llaman las zonas azules, que son como los lugares de más longevidad en el mundo. Y todas... como que comparten el hecho de que la gente trabaja hasta muy, muy viejita. ¿Por qué? Porque consiguieron esa cosa o ese ikigai, de hecho esto lo leí en el libro de ikigai, ese ikigai que es como su propósito en el mundo. Entonces es muy loco cómo puedes conseguir algo que te haga tan feliz, que así estés viejito de 90 años, lo quisieras hacer aunque no te pagaran. A mí, por ejemplo, cuando a mí me preguntaban, y yo me lo preguntaba mucho también, ¿qué es lo que haría yo sin que me pagaran y que no me canso de hacerlo? Bueno, como se pueden dar cuenta, hablar. Eso es una cosa. Y segundo, grabar videos. Y también como leer y buscar formas de evolucionar espiritualmente. Entonces, si tú unes todas esas cosas y lo metes en una licuadora, tiene que salir una merengada divina y espesita que digas, mira, me la quiero tomar para toda la vida. Entonces tienes que buscar como que esas cosas que te gusta hacer, en lo que eres bueno. De hecho, esa es la fórmula del Ikigai. En lo que eres bueno, por lo que te pagarían. Entonces, ¿cómo te pagarían a ti? Bueno, monetizando el podcast, por ejemplo. En lo que eres bueno, escribiendo, haciendo historias, mostrando historias, hablando, conversando, preguntándole a la gente. Lo que el mundo necesita. Esto puede ser un lugar de inspiración para alguien. El mundo necesita escuchar historias reales. Y la otra, no me acuerdo cuál era. Lo que eres bueno, lo que haces. Entonces, como que, bueno, por ejemplo, yo hago marketing digital, que son como parte de mis skills. Entonces, bueno, definitivamente todas estas otras cosas las tengo que llevar por digital porque es algo que sé hacer, ¿no? No, mentira, era en lo que eres bueno, lo que te apasiona y lo que harías por siempre, aunque no te pagaran, algo por lo que te pagarían y lo que el mundo necesita. Son esas cuatro cosas. Entonces, bueno, si buscas, es una búsqueda bastante exhaustiva y tienes que escudriñar muchísimo, pero te lo juro que es una satisfacción tan grande cuando la encuentras. Y puede ser, o sea, nunca subestimes, yo creo que esto también, nunca subestimes que tu talento, por más tonto que a ti te pueda parecer, le pueda aportar algo al mundo. O sea, en esto ya lo estaba hablando, chama. Hay una chama que se llama Melanie Lucci. Seguramente la debes conocer. Ella es la hija de la dueña de calzados Lucci de toda la vida de Venezuela, ¿no? Ajá. Y esa chama simplemente es demasiado hermosa. Obviamente creció con Lucci y tiene un tema, claro, que tiene un tema de etiqueta y protocolo demasiado increíble. La chama se sabe, ¿sabes? Tiene toda la clase del mundo, modela increíble, hace fotopose, no sé qué, es bellísima, tal. Chama, y yo lo estaba hablando ayer, Erick, qué loco como ella logró sacar de eso un negocio, y ahora ella hace cursos de modelaje, de ni siquiera, de etiqueta y protocolo y de fotopose, y que a alguien le puede parecer una tontería o una banalidad, quizás a un hombre le puede parecer una estupidez eso, pero tú no sabes a cuántas mujeres las puede hacer sentir más seguras el hecho de poder posar mejor y sentirse más bonitas en las fotos, por ejemplo. Entonces, eso pasa cuando a veces los dones se nos dan tan fácil, ¿sabes? A veces yo digo, por ejemplo, pero si es una tontería lo que yo lo que hago es hablar, o sea, ¿qué importa? Y sí, ¿sabes? La gente como que, y la gente me dice, no, pero es que yo no me atrevería a grabarme, o sea, yo no puedo, yo me muero, y yo dije, es demasiado fácil, solo agarras el teléfono y le das play, ¿sabes? Y entonces, y claro, ya. Y ya, pero hay tanto detrás, pero es que si todo el mundo lo pudiese hacer, todo el mundo sería youtuber, si todo el mundo pudiese tomar fotos increíbles, todo el mundo sería fotógrafo, no tendrías talentos especiales, ¿sabes? Entonces, a veces, cuando, si algo se te da muy, muy fácil, no lo subestimes. Yo creo que eso es importante decirlo. No subestimes algo que te dé muy fácil, más bien busca la forma de ver cómo eso lo puedes potenciar y cómo eso le puede agregar valor al mundo, porque como para ti es tan fácil, tú le quitas valor porque sientes que es una tontería, pero la verdad es que no, porque no lo tiene todo el mundo. Entonces, bueno, creo que son esas tres.
Tal cual.
¿Aló?
Tuve miedo por un momento.
No, son esas tres cosas. Que ya no me acuerdo cuáles dije porque ya hablé tanto que se me olvidaron. Era la fórmula del Ikigai, luego la de que no creas que porque más gente lo está haciendo, tú no lo puedes hacer, y la de que tu talento, eso que se te da fácil, no creas que no vale solo porque a ti se te dé fácil. Justamente eso es lo que hace que tengas el superpoder de hacer que eso le agregue valor
a ser tú.
Claro, exacto, total. Y bueno.
¿Sabes que ahorita que dijiste lo de hablar, recordé demasiado... Si mi mamá llega a escuchar esto, se va a reír, porque yo desde pequeña, yo me acuerdo, todas mis boletas, tú ves las boletas del colegio, yo empecé a hablar desde muy chiquita, o sea, desde que tenía como un año, yo hablaba clarito, y mi mamá recibía en todas las boletas, o sea, si mi promedio escolar me daba A mí me ponían B,
porque
todas las todos los lapsos, era, la niña es muy conversadora, ¿sí? La niña se va hablando.
A mí también, te lo juro que
la niña copia las tareas porque está conversando.
Viste, ahí estaba tu talento demasiado claro desde chiquita.
Y mi mamá, cuando hace poco estábamos viendo las boletas, porque bueno, con todo el tema de emigrar y no sé qué, yo viéndolas, yo dije, no puedo creer esto.
Total, bueno, ahí está demasiado claro, demasiado. Tú sabes que Oprah, la super Oprah, la tipa le hacía entrevistas a sus muñecas y a los pajaritos que se posaban como, creo que era en la ventana de la cocina de su casa, algo así, y se sentaba a hacerles entrevistas, o sea, imagínate, y tenía, no sé, 10 años, 8 años, entonces ahí te das cuenta,
bueno.
Tu talento siempre ha sido muy claro, lo que pasa es que a veces uno no, lo subestima.
Tú no lo ves, exactamente, o no lo ves, tú misma no lo
totalmente.
Ves.
Sí, pero bueno, soy una
mujer afortunada. Otro superpoder que tengo hablando de eso es que me sé canciones que, o sea, soy como una rocola, que no tiene ningún sentido. Ese es un superpoder que no tiene ningún sentido, un talento.
Exacto.
Me sé todas las canciones.
Bueno, pero podrías, por ejemplo, si lo buscas con creatividad, podrías decir, okay, mira, mi talento es hacer podcast y ser como una rocola. Entonces puedes hacer... Puedes hacer una entrevista donde, no sé, cada cosa que te responde el invitado, tú le puedes responder con un pedazo de una canción asociada, ¿sabes? Entonces eso te hace especial y te hace la rocola de YouTube, qué sé yo, la tipa que sabe todas las canciones, ¿sabes? Es como lo que te hace especial.
Gracias, Kaylin, por acompañarme hoy, por estar en esta conversación conmigo, por estar aquí en mi espacio, por compartir un poquito de tu historia conmigo, con nosotros.
Gracias.
Y por formar parte de esto y por ser humana, realmente.
Sí, total. No, vale, gracias a ti. Me alegro demasiado que estés llevando esto adelante. Está quedando increíble, de verdad. Bueno, fíjate, íbamos a durar, supuestamente, habíamos dicho máximo 45 minutos.
40 minutos.
Ajá, y mira el tiempo que llevamos. Espero que la gente llegue hasta este punto. Si llegaste hasta este punto, te queremos. Gracias. Mira.
Sí, te felicitamos.
Si tienes paciencia o mucho tiempo libre. Mira. Gracias a ti, de verdad, súper feliz de poder ser parte de esto. Y bueno, de que, como dijimos tanto, tanto, tanto durante todo el capítulo, que nuestras historias puedan inspirar un poquito a alguien, ya con eso es suficiente. Así que bueno, todo el éxito para este programa, me encanta, para este podcast, perdón. Y bueno, quien quita que sea un programa más adelante, E! Entertainment te lo comprará. Y bueno, nada, mira, sonó el timbre de mi casa, me perdonan quienes nos están escuchando, pero esos son los temas de estar en vivo.
Exactamente.
Bueno, nada, mil gracias, mi amor, te deseo todo el éxito y bueno, nada, recuerden que todos somos humanos y que todos estamos pasando o hemos pasado por lo mismo y bueno, quien me está tocando el timbre está bastante urgido, así que me tengo que ir. Un beso, cuídate. Chao.